Agenda Telefónica. El tema del día y la voz de los protagonistas.
Horas y 38 minutos, tal como lo comentábamos, vamos a hablar de Casupá, vamos a hablar de esa marcha que se inicia en el día de hoy. El colectivo Vecinos de Casupá entonces realiza hoy una movilización en Montevideo en rechazo al proyecto de represa sobre el arroyo Casupá, bajo la consigna por la defensa del agua, ambiente, territorio y familias rurales.
La marcha, que cuenta con el apoyo de la Federación Rural, Un Solo Uruguay, entre otras organizaciones, va a partir desde el Rosedal en el Prado, va a pasar por Torre Ejecutiva y culminará en el Palacio Legislativo con la lectura de una proclama.
Para conocer más sobre la situación en esa zona del país, cómo impactará en la vida cotidiana de los vecinos y productores y algunos aspectos de esta convocatoria que se realiza para el día de hoy, está en línea un vecino de Casupá, integrante de una de las organizaciones que los nuclea. Hablamos de Álvaro Rivadavia, le agradecemos la atención y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Rivadavia? Gracias por atendernos.
Oh, buenos días, y los agradecidos somos nosotros por la oportunidad de comunicarnos.
Bien, primero, para empezar, cuéntenos algunos aspectos de logísticos de la marcha de hoy. Ahora amaneció lloviendo en la ciudad de Montevideo, pero denos algunos detalles de lo que va a suceder en el día de hoy. Entiendo que salen del Prado, que hay algunos puntos antes de llegar al Palacio Legislativo. ¿Qué nos puede comentar?
Bueno, que llueva para nosotros no es malo, porque queda más tiempo para poder atender estos asuntos no laborales, porque los días de lluvia en el campo hay menos actividad. Así que por ese lado no es malo, aunque sí reconozco que es incómodo. Con referencia a la actividad de hoy, la idea es reunirnos allí en el Rosedal, enfrente a la sociedad rural, al predio de la sociedad rural del Prado, para poder coordinar un poco los que vamos del interior, los vehículos, y organizarnos por un tema básicamente de lugar para estacionar y etcétera, ¿verdad? De ahí, eso va a ser entre 11 y 11:30, es la idea. Sobre la hora 12 arrancar el modo de caravana hacia la Plaza Independencia, y ahí hacer un alto para poder ir a entregar un petitorio con una carta en la CAF, que está cerquita de ahí, y tratar de, si el presidente Orsi estuviera en el edificio, si nos pudiera recibir, como ya en dos oportunidades nos había prometido, y en caso de que eso no fuera posible, dejarle una carta, y y a su vez en esa carta adosarle la cantidad de instituciones que nos están apoyando en este asunto, y casi mil firmas de vecinos de toda la zona afectada y sus alrededores, para que él tenga un poco de contexto de lo que se trata el asunto, porque hemos percibido que en algunos ámbitos desconocen el tipo y la cantidad de población que hay en la zona, y que creo que es la ocasión para demostrarle y transmitirle a modo de información cómo es la zona y la cantidad de gente que somos, ¿verdad? Así que en principio ahí estaríamos media hora, y de ahí nos traeríamos al Palacio Legislativo para dar una vuelta en su entorno por la Avenida de las Leyes y hacer una parada para interactuar un poco e informarnos con los legisladores que se nos quieran acercar y leer una proclama. Y a su vez tenemos una pequeña esperanza, pero esperanza al fin, que sabemos que el ministro Ortuño va a ir para concurrir al Parlamento por el tema presupuestal, y hemos pedido a algunos legisladores que nos reserven una sala, si puede ser posible, lo cual me dijeron que sí, para ver si en esta ocasión, ya que el ministro está ahí, nos puede atender y tener una reunión para establecer un diálogo productivo, cosa que hasta ahora no hemos lamentablemente.
Álvaro, mencionabas la cantidad de firmas, es un movimiento o un colectivo relativamente nuevo. ¿Qué detalles nos podés dar para poder entender? Vos mencionabas que cuando llueve la gente del campo no tiene que trabajar, así que en parte es positivo. Esto significa también que hay productores que van a estar movilizándose. Contanos un poco de la magnitud de este colectivo para poder entender quiénes son los que se van a estar movilizando hoy y también los impactos que van a tener en conjunto.
Bueno, primero una pequeña precisión. No es que no haya actividad, las actividades cambian. Por ejemplo, siembras, trabajo con ganado, todo eso no se puede hacer. Hay otras tareas que hay que hacerlas. El campo y sobre todo la ganadería es 24/7 de atención, porque los animales no conocen de domingo. Pero pasando a lo medular, nosotros en realidad la zona afectada somos 90-100 familias, entre los que directamente nos van a tapar parte de nuestros predios y los que quedan afectados indirectamente, pero que afectados al fin, como ser gente que pierde su fuente de trabajo porque el establecimiento deja funcionar en la rama que funciona y va a tener que cambiar a otra porque le tapan los campos que permiten desarrollar esa actividad, o gente que queda con dos predios que ahora están a ambos riberas de un arroyito y van a quedar con dos predios a ambas orillas de un lago, que por lo tanto lo que hace en 20 minutos va a tener que hacerlo en 2 horas de trayecto. ¿Tá? Entonces, eso ya nos da un espectro más grande. Pero a su vez, la cuenca son 60 y pico de mil hectáreas en total, y esa cuenca va a quedar afectada también al agua potable, porque las actividades productivas, todos sabemos, cualquiera sea, no solamente del sector agropecuario, sino industrial, urbano, todos contaminan. De mayor o menor, se trata de evitar, pero contamina, es inevitable. Las ciudades contaminan, ¿verdad? Todo contamina. Y en la medida que uno junta áreas muy productivas como esta, como toda la cuenca del río Santa Lucía, con agua potable, tiene un eterno conflicto. Y nosotros ya lo sabemos a eso. Porque cada vez que se vaya a hacer una acción productiva, va a tener un movimiento espejo de alguien que va a decir, no, eso no, porque escurre el agua hacia el lago. ¿Tá? Entonces, toda esa gente hoy por hoy está consciente de lo que se viene, ¿no? Y debería, y hasta las intendencias hoy por hoy están notando y va de gente más, porque lo que se viene es que se va a transformar un pedazo muy productivo de suelo, muy poblado, muy desarrollado, en un área que no va a ser productiva. O sea, será natural, pero no productiva. Y eso genera dos impactos directos. El primero, que los humanos vivimos donde hay trabajo. Si a ustedes le sacan el trabajo donde viven, se van del lugar. No hay arreglo porque el trabajo es necesario para ganarse la vida. Eso es lo primero. Por lo tanto, la zona se va a despoblar. Y lo segundo, pero no menos importante, es que cuando uno se va del lugar, tiene que vender lo que quede de tierra, porque una parte la expropian, pero no la expropian 100%, la expropian los afectados. Lo otro pierde valor, porque quien lo va a comprar ya sabe las reglas nuevas de juego, que va a estar afectado a una cuenca de agua potable. Todo eso genera un lucro cesante que por hoy el gobierno no lo está evaluando. Que obviamente que en la justicia es un juicio y se puede ganar, pero ustedes saben que los ciudadanos de a pie como nosotros evitamos los juicios, aquello que decía aquella vieja frase, que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y es la verdad. Pero bueno, la cuestión es que eso se viene y eso va a pasar. Entonces, eso genera las 1000 firmas que nosotros vamos a firmar. Pero si nos pusiéramos nosotros a juntar firmas, esto es la gente que vino y nos trajo. Nos trajo cartillas de 16 firmas firmadas por los vecinos espontáneamente. Nosotros no tenemos ninguna organización para salir a juntar, no, porque somos familias de trabajo que tenemos nuestros horarios totalmente tomados porque tenemos el día a día y no cobramos sueldo, nosotros tenemos que generarnos nuestro ingreso. Por lo tanto, eso es espontáneo. Gente que ahora, cuando sabía que teníamos esto, nos empezó a arrimar de un lado del otro, cartilla con firmas de vecinos, con identificación, con todo, de adhesión, porque no pueden venir por un tema de dinero. Ir a Montevideo no solamente es el día perdido, sino que significa una derivación importante. Entonces, por lo menos quería participar y apoyar esto de alguna manera. Y quiero aclarar una cosa. Este es un movimiento pluripartidismo. Acá no sabemos lo que votan todos los vecinos, los demás vecinos. De hecho, en la mesa que corresponde electoral, que corresponde a la zona, en la última elección, que fue la municipal, ganó el Frente Amplio. O sea, esto no es un tema político. Que lo quieran el país, bueno, no importa. Nosotros no somos políticos, ni estamos protestando y nos unimos por esta causa. Somos de todos los partidos, y esa es la realidad. Acá no hay ideologías detrás. Acá lo que hay es una defensa del lugar, una defensa del patrimonio histórico, una defensa del ambiente y un convencimiento total de que es un error. Empatizando con el tema del agua potable para la región metropolitana, que somos totalmente conscientes de eso, en un país tan chico, todos tenemos parientes, vínculos con Montevideo, región metropolitana. Es la mitad de la población, ¿no? Sabemos que además la gente de Montevideo le preocupa eso, como a cualquier ciudadano que sepa que tiene un problema. Ahora, como decimos esto, nosotros decimos que el arroyo Casupá ya está entregando su agua al río Santa Lucía porque es parte de la cuenca. Por lo tanto, que haga una represa o no, lo único que va a generar es que repartan esa agua y que la estacionen en un lugar, pero no va a agregar más agua, va a ser la misma. Si un día hay una sequía, va a pasar lo mismo que pasó con Paso Severino, que pasó con Canelón Chico, y va a pasar con esta. Nosotros estamos convencidos que la solución es otra cuenca.
Quiero hacerle otra fuente de agua. Bien, eso también implica, bueno, pero sería para alargar el debate, no me quiero concentrar en eso, pero siempre sucede, cuando la toma iba a ser en Arasatí, también la organización de vecinos de la zona, muchos de ellos productores, de repente con producciones diferentes a las que se realizan en Casupá, también se oponían. Si la llevamos de Casupá, sí, había varios grupos, varias organizaciones.
Pero no es lo mismo, disculpe.
Yo no digo que es lo mismo. Déjeme terminar el razonamiento. Si me deja terminar el razonamiento va a tender hacia dónde voy. Digo que en cada lugar que se instale esa empresa, este emprendimiento, perdón, lo llamé mal, va a haber grupos de vecinos y grupos de productores que se opongan. O sea, el problema se va a reiterar en cualquier lugar que se quiera instalar. Quería referirme a eso simplemente, no para contradecirlo.
Porque no es así. Discúlpeme y disculpe que discrepa, es lo que menos quiero, pero no tengo más remedio. No es así. Nosotros tenemos en Juan Lacalle una toma de agua y la población está encantada de recibir la bomba impulsora, que es lo que se necesita. Ahí usted no tiene problema, porque el problema acá no es la toma de agua. Y en Arasatí lo que creó el conflicto fue el polder. Y yo estoy de acuerdo con esos vecinos de Rincón del Pino. El polder no era adecuado. Como productor se lo digo, yo no soy técnico. Pero, a ver, he vivido toda mi vida y de varias generaciones en esto. Por lo tanto, tengo cierta experticia o conocimiento de cómo funcionan las cuencas y las aguas. Y convivo con ellas y de ellas, ¿eh? El polder era un desastre. Y coincido plenamente que el proyecto de Arasatí inventaron eso y fue un mal invento. Pero está la solución que plantea de la toma de agua en Juan Lacalle, que es exactamente enfrente a las tomas de Buenos Aires. Y eso nos da seguridad absoluta de que el agua se va a mantener en ambas márgenes cuidada, porque nadie ensucia el agua que toma, ¿tá? Es bien claro eso, ¿tá? Y ahí no hay ningún conflicto. Y estamos hablando de dinero que no sé si es más caro, porque hay diferentes versiones y diferentes presupuestos. Pero esto no se trata de dinero, esto va más allá del dinero. Esto es una solución para las próximas generaciones. Lo que están planteando con Casupá, el mismo presidente de OCE, economista Ferreri, dijo que era hasta el 2045 o 2050 la solución. Son 20 años. 20 años en la vida de un humano es poca cosa. Es un cuarto más o menos de vida. En la vida de un país es una coma. Por lo tanto, hacer toda esta movida, generar todo ese destrozo cuando en el mundo se están deforestando selvas tropicales para producir alimentos, o se está, que no estoy a favor, pero es lo que ocurre, o se toma desierto a costos altísimos para producir alimentos, nosotros tomamos zonas productivas en un país que tiene problemas de territorio por tamaño, somos de los más chicos de la región, ¿ya? Y lo inundamos para generar agua, para potabilizar, que nos está pasando por la puerta de la casa, en un volumen un millón de veces superior y de una forma infinita. No tiene sentido.
Bien, quedó claro, quedó claro la postura.
Mire, yo le voy a decir una cosa.
No, porque se nos va a ir el tiempo y me gustaría hacerle otras preguntas, Rivadavia, si quiere.
Me apasiono.
No, no, está muy bien y es entendible porque usted vive ahí.
No,
a mí si yo viviera en Casupá y me pusieran la represa en el lugar donde viví, donde me crié, donde vivió toda mi familia, estaría bastante preocupado y estaría consciente. Yo no quería polemizar con usted en ese sentido, o sea, le reconozco el derecho que tiene a de alguna manera apasionarse con el tema. Usted se ve afectado, pero lo que pasa que vio que tenemos un tema de tiempo y queremos llegar a otros puntos.
Por
también.
Favor, adelante.
El Partido Independiente presentó una denuncia en estos días, una demanda civil para establecer una medida cautelar para que no se avance. ¿Cómo lo tomaron ustedes y qué esperanza tienen que avance en la justicia y que, bueno, que por lo menos se impida en estos momentos que el proyecto avance, ¿no?
Bueno, mire, nosotros de alguna forma participamos en alguna parte de ese proceso, estamos totalmente de acuerdo porque sabemos que hay un montón de pasos que está dando la OCE que están por fuera de la norma. La norma indica que hasta que no esté el estudio de viabilidad e impacto ambiental y el plan de mitigación, no se puede avanzar con ninguno de los otros aspectos. Bueno, eso no se está haciendo. Por lo tanto, que cualquier partido, persona o fuerza quiera hacer cumplir la ley, siempre tenemos que estar de acuerdo. Y más en este caso, que es un tema muy delicado, porque esto... Vamos a entendernos. Este proyecto va a producir agua si se va a cabo en el año 2033 o 2034. Esa es la realidad. Por lo tanto, que demoremos las cosas tres meses más o tres veces menos, en los efectos del proyecto es lo mismo. No va a cambiar el final. Lo que sí lo vamos a hacer con mayores garantías porque vamos a tomar ninguna medida precipitada. Porque, ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, están intimando a los vecinos, algunos de ellos, 7 u 8 familias, con que los van a expropiar y qué pedazo le van a expropiar. Porque no pueden avanzar más porque la ley se lo prohíbe avanzar más. Hasta ahí pueden llegar. Entonces, les generan toda una incertidumbre, una frustración, un malestar, que si el plan, que si el estudio de impacto ambiental saliera mal, como debería salir, porque esto tiene un gran impacto ambiental, y no quiero entrar en ese tema porque es largo, pero hay por todos lados para fijarse, y no mi opinión, muchas opiniones, todo eso que el vecino pasó, y todo lo que le obligaron a gastar, porque de momento que le dicen eso, le presentan un posible precio, y él tiene que impugnar ese precio en 10 días, independientemente que el trámite no esté, porque si no lo impugna, la ley, por otro costado, como tiene su vericueto la ley, lo da como que lo aceptó, como que quien calla otorga. Entonces, le obligan a traer un tasador, a gastar plata que no tiene, a hacer toda una serie de cosas que después, si no se lleva a cabo efectivamente la represa, esa plata la tiene perdida. Porque el propietario que actuó tiene que cobrar. En eso es que la OCE está generando todo ese daño económico a pequeños productores. Y eso nos parece muy injusto. Entonces, esta medida que está tomando el Partido Independiente va en contra de eso en alguna medida. En que se respeten los tiempos procesales, lo que estipula la norma y la ley. Que se hagan las cosas con su debido proceso y orden. Primero, el estudio de impacto ambiental, ¿tá? La viabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental, después el daño, porque va a haber daño, más grande, más chico, pero va a haber daño, cómo lo van a mitigar, y luego que todo eso esté de recibo, que la CAF debería exigirlo, por eso le vamos a dejar una misiva, porque la CAF debería exigirlo, porque lo dice en su página web cómo funcionan los proyectos que financia la CAF, y no funciona como está haciendo la OCE ahora con este. Una vez eso pase, recién avanzar con la obra, con el periodo licitatorio, con la notificación de expropiaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso nosotros estamos de acuerdo, porque esto lo único que hace es pedirle a un juez que le diga a quien está incumpliendo la norma, porque está adelantando pasos, epa, amigo, espera hasta que esto esté y ahí siga.
Álvaro, ya sobre el cierre, porque no nos quedan muchos minutos, pero hoy mencionaba en ese trayecto que van a estar realizando hoy que la intención de ustedes era que el presidente de la República los recibiera en Torre Ejecutiva. Hay una agenda por parte del presidente que eso no va a ser posible porque va a estar en Salto y en Paysandú, tiene determinados eventos a las 11 y a las 16, y teniendo en cuenta que uno de los principales reclamos es una audiencia directamente con el presidente y que hoy por la agenda del mandatario no se pueda dar, ¿qué es lo que se va a estar haciendo? ¿Se va a pedir directamente una reunión o quizás hablen con algún otro mando de presidencia hoy cuando pasen por la zona?
Bueno, efectivamente, como tú dices, es así. Lo que ocurre es que cuando nosotros fijamos esta fecha, que coincide con el inicio de nuestro reclamo el año pasado, la agenda del presidente estaba libre. Lo que pasa es que una actividad que era para el viernes en Guichón, inaugurar una carretera o no sé qué más, la cambió del viernes para hoy. Por eso es que la agenda se ocupó. Pero ya teníamos la fecha hecha y todo el...
¿Y esto cómo lo interpretan ustedes, este cambio que se hizo?
Y bueno, es un cambio que da para ser un poco suspicaz. Pero está bien, porque se suspendió el viernes por tormentas, por posibles tormentas, cosas que no ocurrieron, y hoy se irá a suspender de vuelta porque hoy hay otro aviso de tormenta. Así que no sé.
Entonces,
por eso tenemos esperanza, capaz que hoy también suspende y está en Montevideo.
Ajá, y
si no recibe hay alguna autoridad que tome decisión, nosotros no tenemos problema. Nosotros vamos a pedir una audiencia que ya en dos oportunidades, en Florida y en Salto, le dimos nuestra carta y le hicimos un petitorio cara a cara y él nos dijo que no iba a recibir. O sea, lo único que le estamos pidiendo es que cumpla lo que nos prometió. Porque a eso vamos. Y nosotros le hemos mandado... Bueno, hoy hace un año que le mandamos la primera misiva pidiéndole una reunión, el 5 de agosto del año pasado, y tenemos los comprobantes de la entrega de esa misiva. O sea, estamos reclamando que nos atienda como ha atendido a cientos o miles de uruguayos. No queremos pensar que somos uruguayos de segunda. Queremos pensar que tenemos el mismo derecho que cualquier uruguayo que ha tenido su oportunidad de hablar con el presidente. Y queremos hablar con el presidente por dos razones fundamentales. Primero, porque es el único que está en el Ejecutivo hoy por hoy tomando decisión con esto, con un cargo electivo. Todos los demás que están tomando decisiones son cargos de confianza. O sea, nadie los votó para estar ahí. Lo puso él. Por lo tanto, queremos hablar en lenguaje popular con el dueño del circo. Como mucha gente lo ha hecho, por diferentes temas, y siempre ha sido bien recibido. Y tenemos esperanza que nos reciba. Y si no nos recibe... Queremos que sepa que nosotros fuimos. O sea, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. O sea, nosotros fuimos y estuvimos allí. Cosa de demostrarle que nuestra voluntad está, nosotros no somos revoltosos, somos republicanos y gente que somos muy respetuosos de los derechos de los demás y de las acciones de los demás y de los comportamientos de los demás. Pero también somos respetuosos porque nos gusta que nos respete. Y no nos sentimos respetados en esto, de hecho nos sentimos ninguneados. Esperemos que sea solamente un sentimiento y que en la realidad nos demuestre que estamos absolutamente equivocados, nos reciba, nos deje explicar nuestras cuestiones y después que decida lo que quiera. Nosotros no vamos a torcerle el brazo a nadie, no tenemos ese poder, ni tampoco esa intención. Pero lo que sí sabemos que tenemos el derecho de poder hablar con él, como lo han hecho mucha gente por otros temas.
Rivadavia, gracias por el tiempo. Bueno, y esperemos, hablando del tiempo, que el tiempo a nivel del clima los acompañe para que puedan llevar adelante esta convocatoria y esta marcha por la ciudad de la mejor manera. Gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes. Disculpen cualquier apasionamiento.
Se entiende.
Y les agradecemos la oportunidad y, por supuesto, que gracias a ustedes es que hemos podido tener un poco más de visibilización de la gente en general.
Gracias de nuevo, hablaremos en cualquier momento.
Inclusive a la prensa, por supuesto.
Bien, gracias de nuevo.